Mitos y leyendas de América. Un espacio donde las voces antiguas siguen vivas. Yo soy Jenny de Bernardo y hoy vamos a recorrer senderos tejidos por la luna, los dioses, los lagos encantados y los animales sagrados. Desde las lágrimas que la luna derramó en un tiempo olvidado, hasta la historia de Chipchacún, el dios de los comerciantes que cargó el peso del mundo, conoceremos también el misterio de la laguna de Melincué, donde el agua guarda un secreto profundo. Escucharemos el relato del Tuhuayo y su vínculo con la luna, el origen del hornero y su canto de barro y cielo, y cerraremos con la historia de los Onas, el pueblo que se convirtió en delfines, fundiéndose para siempre con el mar. Prepara tu espíritu para viajar. Aquí no hay brújula que guíe el corazón, solo la sabiduría de nuestros ancestros. Cuenta una antigua leyenda mapuche que la luna, Cuyen, y el sol, Antú, se casaron muy enamorados un día de otoño ante la presencia de Ngeneshen, dios. Cuyen tenía un carácter suave y un corazón tierno y atendía las necesidades de las mujeres y los niños. En cambio, Antú tenía un corazón bravo y valiente y se preocupaba por todos los hombres. Todo iba muy bien. Pasaban sus días recorriendo el cielo, cuidando de todos los mapuches. Pero con el paso del tiempo, comenzaron a tener discusiones y diferencias que finalmente los llevaron a separarse para siempre. Desde ese momento comenzaron a recorrer solos el cielo. Antú comenzó a salir de día y Cuyen comenzó a salir de noche. Cierto día, cuando Antú estaba calentando la tierra, fijó su mirada sobre una hermosa mujer, enamorándose perdidamente de ella. La llevó al cielo y le puso el nombre de astro dorado, Colipal, que nosotros conocemos como lucero. Una noche en la que Cuyen salió a recorrer los cielos más temprano, lo sorprendió besándose muy enamorados, y sin poder contener su llanto, lloró tanto que sus lágrimas llegaron hasta el mapu, hasta la tierra. Cuenta la leyenda que así fue como se formaron los hermosos lagos del sur, y fue al ver la belleza de lo que había creado que Cuyen, la luna, volvió a sonreír. Los chibchas, también conocidos como muiscas, fueron un pueblo indígena precolombino que habitó el altiplano cundiboyacense en la actual Colombia, específicamente en la zona de Bogotá y Tunja. Se destacaron por su organización política más centralizada que otras culturas sudamericanas fuera del Imperio Inca, su agricultura, artesanía y comercio. Fueron una sociedad andina con una organización política compleja, una economía diversificada y una rica tradición cultural y lingüística. Cuenta la historia que entre los chibchas existió el mito del dios Chipchacún, protector del cacicazgo del Sipa en Bacatá. Chipchacún significa báculo de los chibchas. Era el dios de los comerciantes, labradores y en general de los sectores populares del cacicazgo y el protector del pueblo de Bacatá. Algunas personas dicen que Huitaca, en plan de venganza contra Bochica, difundió malas enseñanzas a los chibchas y en especial predicó la bondad de la vida alegre, la rebeldía y las liviandades. Las ofensas que hicieron los indígenas a sus dioses también ofendieron a Chibchacún, su protector, quien resolvió castigarlos con un espantoso diluvio que inundó la sabana. Indignado, Chibchacún trató de castigarlos inundándole las tierras, para lo cual crió o trajo de otras partes los dos ríos, Sopó y Tibitoc. Crecieron tanto las aguas del valle que fue imposible contenerlas, haciendo que las esperanzas se fueran. Ya no podían vivir allí. Todos sus cultivos se perdieron y muchos de sus animales murieron. Los muiscas de la sabana de Bogotá pidieron entonces a Bochica protección contra la maldición de Chibchacún, ofreciéndole en su templo clamores, sacrificios y ayunos. Bochica resolvió ayudarles y por ello, una tarde, adorando el sol en el aire, se escuchó un ruido en Bacatá y se hizo un arco gigante natural, en cuya columna se apareció el demonio en figura de hombre representando a Bochica con una vara de oro en la mano. Llamó a gritos desde allí a los caciques principales del lugar para que acudieran con rapidez con todos sus súbditos. Les dijo desde lo alto: he oído sus ruegos y condolido de ellos y de la razón que tienen en las quejas que dan de Chibchacún, me ha parecido venir a darles favor en reconocerme. Me doy por satisfecho en lo bien que me sirven y apuraré en remediar la necesidad en la que están. Tanto toca mi providencia y así, aunque no calmaré los dos ríos, porque en algún momento de sequedad los habrán de necesitar, abriré una sierra por donde salgan las aguas y queden libres sus tierras. Bochica arrojó la vara de oro hacia el Tequendama y abrió las piedras por donde ahora pasa el río y forma el salto del Tequendama. Así se desinundaron las tierras de la sabana de Bogotá y pudieron sembrar de nuevo. Chibchacún recibió castigo del dios Bochica, quien se indignó con el modo de proceder del protector del cacicasco de los Sipas. Chibchacún fue condenado eternamente a cargar la tierra sobre sus hombros, la cual se encontraba antes sustentada por 4 guayacanes. Los muiscas creían que todos los movimientos sísmicos de la tierra, tanto los terremotos, se debían al dios Chibchacún, quien cuando se cansaba de llevar la tierra en un hombro, la pasaba al otro. Por ello Chibchacún era considerado como el dios de los terremotos y además el protector de los mercaderes y de los campesinos, quienes le hacían ofrendas en oro. El mito de Chibchacún presenta algunas semejanzas con el mito griego de Atlas, el gigante hijo de Simene y Japeto, quien tomó parte en la guerra de los gigantes contra los dioses. Los gigantes fueron vencidos, recibiendo por ello los castigos de Zeus, quien condenó al gigante Atlas a sostener la bóveda celeste sobre sus hombros. Por ello, al dios protector de Bacatá también se le llama el Atlas Chibcha. La laguna de Melincué cubre un área de unos 92.000 hectáreas en el sur de la provincia de Santa Fe, departamento General López, en República Argentina. Es considerada como una reserva de usos múltiples y constituye un humedal de relevancia a nivel regional y continental, ya que es un ambiente de gran importancia para especies residentes y migratorias. El lago forma parte de un ecosistema de humedal con grandes poblaciones de patos y otras aves protegidas como una reserva natural. En épocas de sequía, la laguna se vuelve salina. Y esta es su leyenda. Cuenta la historia que sobre la laguna vivían, en la toldería mayor, el gran cacique Melín, junto a su mujer Nube Azul y a su hijo Cué. Los tres se amaban por sobre todas las cosas. Ella defendía y cuidaba a su hombre, del cual estaba perdidamente enamorada. Tanto lo amaba que cuando él salía de excursiones, ella no hablaba con nadie hasta que regresara. Y que durante todo ese tiempo, sus ojos derramaban lágrimas que ella decía que solo eran de dolor y de amor. En una de esas excursiones realizadas por el ejército, tristemente célebre campaña para desterrar a los indígenas de las Pampas, un grupo de indios ranqueles, liderados por el cacique Melín, fue emboscado a la orilla de la gran laguna y masacrado sin misericordia. A la matanza solo sobrevivió su esposa, quien huyó en su caballo, un tordillo brioso e inteligente que la llevó malherida hasta una de las islas de la laguna. Allí la mujer, aterida de dolor y furiosa por la muerte de su hombre y de su hijo Cué, maldijo a los blancos antes de morir. En su agonía, y llamando al lugar Melincué por su hombre y su hijo, le deseó al pueblo que las aguas de la laguna crecieran y que de a poco fueran tapando con sus olas todo el lugar. Y el agua creció. Creció tanto que anegó campos y llegó al pueblo y se apoderó de él durante varios años, haciendo que sus moradores vivieran en un continuo estado de alerta. El ejido quedó bajo las aguas, miles de hectáreas se convirtieron en estériles, pues la altura de la laguna, ya transformada en lago, las fue anegando pausada pero efectivamente. Los moradores más antiguos aseguran que en noches de lluvia el espíritu de la india sopla y sopla para que el agua llegue al pueblo. Y dicen también que hasta que no haya un acto de desagravio por tamaña matanza, su espíritu lleno de furia, dolor y amor por su familia y su pueblo seguirá rondando. Y los males no cesarán de llegar sobre la población y el espejo de agua. La leyenda del Tuhuayo, ocho tacabras o bujío y la luna es un relato que proviene de los pueblos indígenas Huitoto, que se ubican en los países de Perú y Colombia. Según la leyenda, durante las noches en donde la luna se deja ver con total claridad, un ave muy particular se suele posar sobre las ramas y con gran furor empieza a cantar «Tuhuayo, Tuhuayo». Esta particular ave es el Tuhuayo o Chotacabras, como se la conoce en muchos países. Esta ave canta ese particular sonido a la luna porque intenta desesperadamente llamar su atención, ya que la luna es su padre. Se dice que mucho tiempo atrás vivía una anciana con su joven ahijada. Durante las noches, la anciana empezó a notar cómo por la ventana de su vivienda se colaba una fuerte y brillante luz hacia el cuarto de la ahijada. Ante la curiosidad, la anciana vigiló el cuarto y vio cómo la luz se transformaba en un apuesto joven. Con la intención de averiguar quién era el joven, la anciana tomó un fruto de su jardín que suele dejar una mancha negra si se unta en la piel. Se escondió hasta que apareció el joven y se lo untó en el rostro antes que desapareciese. Al día siguiente buscó por todo el pueblo a la persona con la cara manchada de negro, ya que creía que se trataba de un joven que con el uso de magia se colaba en la habitación, pero no pudo encontrarlo. Cuando llegó la noche, tanto la anciana como todo el pueblo quedaron asombrados de ver cómo sobre la luna empezaron a aparecer manchas oscuras. Entonces, comprendió que aquel apuesto joven era la luna. Es por ello que el Chotacabras, el cual habría nacido de la relación de la luna y la ahijada de la anciana, le canta fervorosamente: soy tu fruto, soy tu fruto, que es lo que tuhuayo significa en la lengua de las comunidades indígenas huitoto. Y también es por ello que a partir de entonces la luna tiene manchas oscuras sobre sí misma. Que en las tribus que habitaban a orillas del río Paraguay, cuando los muchachos llegaban a cierta edad, debían pasar tres pruebas. La primera consistía en correr muy rápido, mucho más que el viento veloz. Para superar la segunda, tenían que nadar de un lado a otro del río. Por último, debían cumplir con un extraño ritual: quedarse acostados sin moverse, muy quietos, tan quietos que no podían ni siquiera pestañear durante un largo tiempo. Todos los jóvenes de esa tribu se entrenaban con gran dedicación para poder pasar esa prueba. Aprobarla significaba pasar a ser adultos. Una vez existió un joven llamado Yahé, que sorprendió a todos con su destreza. Cuando le tocó realizar la primera prueba, muy pronto dejó atrás a los demás competidores. Cuando cruzó el río mientras los otros luchaban para que la corriente no los llevara, él juntaba piedritas de colores que encontraba en el fondo. Cuando debió permanecer acostado, se mantuvo tan quieto que por más que saltaban y hacían bromas a su alrededor, él permanecía inmóvil, como una piedra. Así Yahé pasó a ser un adulto. Lo que nadie sabía era que mientras el joven corría en las alas del viento, escuchó la voz de una mujer como el canto de un ave. Esa misma voz fue la que lo alentó mientras cruzaba el Paraguay y la que le permitió concentrarse cuando debió permanecer quieto. Como era costumbre en esa época, el jefe de la tribu premió a Yahé concediéndole la mano de su hija. Yahé no podía aceptar ese ofrecimiento, pues la melodía que escuchó durante la prueba lo acompañaba día y noche. Yahé se había enamorado. El jefe de la tribu comenzaba a impacientarse por la falta de decisión del joven. Una mañana el muchacho elevó sus brazos al cielo, pidiendo a su amada que lo ayudara a decidir. Entonces volvió a escuchar su voz. Las manos de Yahé comenzaron a moverse al compás de una suave música, hasta que tomaron el movimiento de las alas de un pájaro. Los que observaban la escena vieron con asombro cómo el cuerpo del joven comenzaba a transformarse en un pájaro y se perdía volando en el aire. El ave era de color pardo y desapareció en los bosques que bordean el Paraguay. Buscó entre los árboles a su amada, pero no la encontró. Construyó una casita de barro para resguardarse de los rayos, los vientos y las lluvias. Por fin, una mañana, la dulce cantora se posó en su nido y desde entonces es su compañera. Antiguamente, Chijajay, Timantín y Toayo eran personas. Un día se reunieron, conversaron y tomaron un acuerdo para construir sus casas en cooperación. Entonces comenzaron con la casa de Chijajay. Trabajaron arduo y la casa estaba acabada. Continuaron construyendo la casa de Timantín. La obra estaba en la mitad, pero se cansaron. Nos hemos cansado, tomemos masato y continuemos, se dijeron. El masato es una bebida elaborada a base de yuca, arroz, maíz, avena o piña. Y su preparación consiste en dejarlo fermentar en una olla con agua por un tiempo aproximado de 8 días, hasta que la mezcla empieza a generar espuma. Es una bebida alcohólica. Por lo tanto, tomaron tanto masato mientras conversaban y con grandes carcajadas se emborracharon tanto que se inició la riña y terminaron en una brutal pelea entre ellos. Al día siguiente, de vergüenza, no habían trabajado. Entonces, Etza, el señor de los animales terrestres, apareció y conjuró. Iniciaron trabajando en cooperación, pero se pelearon. Se enemistaron y así se quedará para siempre. En ese acto, se transformaron en pájaros. Por conjuro de Etza, Chijajay tiene el nido acabado en forma de globo. El nido de Timantín a medias, sin acabar. Y Toayo se quedó sin nido, por eso siempre se echa en el suelo. Cuentan los viejos cuentacuentos del sur, de muy, muy al sur, de lo más al sur del mundo, que los antiguos habitantes, que se llamaban Selknam, y hoy conocemos como onas, cuando veían a lo lejos en el mar acercarse una ballena, acampaban en la playa durante varios días porque eso significaba comida y alegría por mucho tiempo. Y entonces, para calentarse, prendían un lindo fuego. Pero aquella vez no se trataba de una ballena, sino de un barco. Eran los españoles que estaban cumpliendo la hazaña de dar la vuelta al mundo por primera vez. Y mirando la costa, no dudaron al poner el nombre a la nueva tierra, Tierra del Fuego. Desde la costa, una familia ona decidió acercarse a los visitantes en canoa a darles la bienvenida. «¡Atrápenlos!», rugió el capitán del barco. Servirán para diversión de los reyes en la corte. Y así la familia Ona fue hecha prisionera. Pero no todos en el barco estaban felices con esto. Y en medio de una feroz tempestad, un grumete llamado Miguel los ayudó a escapar. Y mientras los españoles temblaban de miedo porque creían haber llegado al fin del mundo, los Onas se arrojaron al mar para llegar nadando hasta sus playas. Preferimos nadar antes que ser esclavos. Pero el mar es inmenso, y por más que nadaran muy bien, nunca llegarían. Así que algo pasó. Algo fantástico, algo increíble. Los onas se transformaron en delfines. Sí, Así nacieron los primeros delfines. Nadan como peces, pero respiran y piensan como personas. Y como los onas, viven y crecen juntos, ayudándose en una gran comunidad. Las leyendas de esta tierra son como las lágrimas de la luna, pequeñas, brillantes y llenas de significado. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Mitos y Leyendas de América. Si esta travesía tocó tu alma, compártela. Que estas historias sigan flotando por el mundo como cantos de agua y viento. Soy Jenny de Bernardo y te espero la próxima semana con más relatos que honran la memoria de los pueblos originarios. Hasta entonces, que la luna te cobije y el lobo te guíe.